Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Puntos. Se está anotando ahora mismo un 0,10%.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé, número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. En cierre de mercados, Wall Street.
Futuros en Nueva York vuelven a enfilar máximos históricos tras el alto en el camino de ayer. Ese mercado laboral de Estados Unidos sigue dando muestras de fortaleza. Mayor economía del mundo crea en noviembre más empleo de lo esperado, pero empiezan a sonar voces de alarma en Wall Street. Michael Hartnett, estratega jefe de Bank of America, advierte que el potente repunte de las cripto y las acciones estadounidenses han dejado ambas clases de activos con un aspecto bastante inestable. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado laboral estadounidense vuelve a la normalidad en noviembre, después de un mes de octubre que se vio impactado por los huracanes y las huelgas. El mes pasado registra un sólido avance en las nóminas que ha calmado los temores sobre una desaceleración cada vez mayor de la demanda laboral. Las nóminas no agrícolas aumentan en 227.000, después de un aumento revisado al alza de 36.000 en octubre, según las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales que se han publicado hace 40 minutos. La tasa de paro repunta una décima respecto a octubre, hasta el 4,2%, tal y como se esperaba. La tasa de desempleo ha aumentado a medida que la tasa de participación de la fuerza laboral disminuía levemente. La mayor creación de empleo se ha concentrado en el sector salud, el ocio y la hostelería, también en el funcionariado. Todos ellos sectores que han liderado constantemente el crecimiento de las nóminas durante los últimos años. Al mismo tiempo, el comercio minorista ha registrado una disminución de 28.000 puestos de trabajo antes de la temporada navideña. Dado que el Día de Acción de Gracias ha caído más tarde de lo habitual este año, algunas tiendas pueden haber retrasado la contratación. Los salarios de los trabajadores siguen aumentando un 0,4% con respecto al mes anterior y un 4% en tasa interanual. Ambas cifras han superado ligeramente las expectativas. Este informe de empleo llega antes de la reunión de la Reserva Federal del 18 de diciembre. El Banco Central busca equilibrar su doble mandato de precios estables y pleno empleo. A principios de esta semana, su presidente Jerome Powell decía que el estado generalmente sólido de la economía le brinda a él y a su equipo la capacidad de ser más pacientes a la hora de tomar decisiones sobre los tipos de interés. Otros miembros del Comité de Mercados Abiertos han dicho que ven recortes adicionales de los tipos como probables, pero siempre dependiendo de los datos económicos. Los futuros de los mercados monetarios están barajando otro recorte de un cuarto de punto este mes para luego hacer una pausa en enero. Y a pesar de todo el revuelo en torno a las criptodivisas, el Bitcoin ha caído brevemente cerca de un 7% después de superar ayer los $100,000 por primera vez en su historia. Ahora tenemos al Bitcoin en $98,667, cediendo un 0,47%. Esta ligera recogida de beneficios ha provocado que algunos inversores buscaran cobertura antes de una posible corrección más severa. Uno de los grandes gurús de Wall Street, Michael Harnett, estratega jefe de Bank of America, advierte que existe un alto riesgo de sobrepasar el límite a principios de 2025 si el índice S&P 500 se acerca a los 6.666 puntos, aproximadamente un 10% por encima de los niveles actuales. El indicador alcista y bajista del banco aún no da señales de exuberancia entre los inversores globales. El estratega de Bank of America ha adoptado un tono más neutral sobre las acciones este año después de seguir siendo bajista en 2023. El S&P 500 ha subido alrededor de un 27% en 2024 y va camino de cerrar su mejor ejercicio desde 2019, gracias sobre todo al optimismo en torno a la inteligencia artificial y a las apuestas de que la America First de Donald Trump impulsará a los mercados nacionales. Gustavo Martínez, asesor financiero experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín, teme que se esté formando una burbuja.
Pues yo lo que empiezo a ver es que hay indicios de burbuja en los índices. Y fíjate que es un poco, digamos que es bastante osado, ¿no? Lanzar una cábala así. Pero mi opinión es que los índices están cotizando un optimismo que yo hacía muchísimo tiempo que no veía y que empieza a ser un poco distinto a lo que los fundamentales pueden justificar.
Pues de momento parece que sigue el apetito por el riesgo, porque estamos viendo a los futuros sobre los tres índices americanos subiendo, el del Dow Jones un 0,17%, hasta 44.942 puntos. El futuro sobre el S&P en 6.098 enteros se anota un 0,15%, prácticamente lo mismo que el futuro del tecnológico Nasdaq Composite, que ya lo vemos por encima del nivel de 21.500 puntos.
En el frente empresarial, las acciones de Ulta Beauty y también las de Lululemon suben con fuerza en preapertura. Estas dos minoristas han batido el consenso del mercado en sus respectivos resultados trimestrales. Compañías de software como GLab y DocuSign también están destacando.
Sí, los títulos de Lululemon Athletica, el fabricante de ropa para yoga, suben un 9% en preapertura. Los analistas han elevado sus precios objetivos desde que los beneficios del tercer trimestre mejores de lo esperado y las previsiones también mejoradas aliviaran las preocupaciones de que la empresa estuviera perdiendo relevancia de marca. Hasta 16 de los 38 analistas que cubren el valor en FactSet han elevado sus precios objetivos uno a un nuevo máximo de $440 por acción. Y las acciones de Ulta Beauty aumentan un 12% en preapertura después de que el vendedor de cosméticos elevara su previsión de beneficios por la alta demanda de maquillaje y perfumes. En el sector del software, los títulos de DocuSign suben un 13% después de que el desarrollador de software superara aquí también expectativas al publicar un aumento de sus ingresos del tercer trimestre, mientras que GitLab, el fabricante de software de herramientas para desarrolladores, se anota un 6% después de publicar unas ganancias significativas que también baten al consenso del mercado. GitLab ha presentado un BPA de 23 centavos sobre unos ingresos de $196 millones. Aquí también superando estimaciones de los analistas. La compañía también ha anunciado un nuevo CEO que entrará en funciones el próximo jueves.
Valores protagonistas, acciones de Peloton subiendo 3,6% a $10 antes del inicio de la negociación. Buenos consejos desde la banca de inversión. VS eleva su recomendación a neutral desde vender con un precio objetivo de $10. Dicen en VS sobre Peloton que el EBITDA de la compañía se va a beneficiar de una mayor reducción de costes. Va a venir impulsada principalmente por menores gastos operativos, más allá de los $200 millones que ya anunciaba hace unas semanas Peloton. Uno de los valores que se estrella, acciones de AMC Entertainment, cayendo un 9%, $4.73. La cadena de cines planea aumentar capital y en positivo, con ganancias que bordean el 4%, tenemos los títulos del fabricante de lencería Victoria's Secret, 44,69 centavos. La empresa prevé que las ventas netas en el ejercicio 2024 aumenten entre un 1% y un 2% frente a la previsión anterior, por la que se contemplaba una caída en esa facturación en el entorno del 1%. Y títulos del fabricante de servidores de inteligencia artificial, Hewlett Packard Enterprise, suben más el 2%, 21,91, compañía que superaba anoche las estimaciones del mercado sobre ingresos, también sobre beneficios con sus números del cuarto trimestre fiscal, gracias a que va a ser a la fuerte demanda de servidores de inteligencia artificial. Ingresos del cuarto trimestre ascienden a $8.460 millones, superando las estimaciones de $8.260 millones. En particular, los ingresos por servidores aumentan un 32% hasta los $4.710 millones en ese trimestre finalizado el pasado 31 de octubre. Y para el ya trimestre en curso, el primero de su año fiscal, Hewlett Packard Enterprise dice que espera que los ingresos crezcan y lo hagan en un rango porcentual interanual medio del 10% aproximadamente, en línea con las estimaciones del mercado. Hasta el último cierre, el de anoche jueves, las acciones de Hewlett Packard habían subido un 27% en lo que va de año. Y el fabricante de armas, Smith & Wesson, se desploma tras las sombrías perspectivas y rebaja de varias casas de análisis. Está cayendo más de un 15% y se va a mínimos de más de un año. Dice que espera que las ventas del trimestre actual sean aproximadamente un 10-15% inferiores a las de hace un año.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales, Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Está el día la mar de activo en lo internacional y geopolítico, más allá de lo económico, con ese dato de empleo en Estados Unidos. Antes comentábamos lo de Rumanía, donde el Tribunal Supremo ha anulado los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Dice que debe repetirse todo el proceso. En Jordania, su ministro de Interior anunciando el cierre de su frontera con Siria, y ahora leemos en la agencia EFE que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Bielorrusia, Alexander Lukashenko, han firmado un acuerdo sobre garantías de seguridad que contempla el empleo de armas nucleares ante una amenaza exterior, en clara alusión a la OTAN. Ante ello, parece más que vacunado el mercado. Hacemos balance de la semana en los mercados con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Donde en los activos de riesgo vemos máximos por doquier.
Sí, constantemente. Y yo creo que esto nadie lo debería interpretar como un rally de fin de año, sino simplemente como el mantenimiento de una tendencia. Y probablemente continuemos así y empecemos el año de la misma manera, mientras que las condiciones macro no cambien. Y yo no veo en el escenario próximo que nada vaya a cambiar. El mercado ha asimilado muy bien que va a llegar Trump y ahí creo que vamos a seguir. Lo de la bolsa de Estados Unidos este año es una locura más. En cambio, Europa, pues otra vez más, siempre se ha dicho que iba a ser su año y otra vez más no lo ha sido.
Está
claro. Iba muy bien, pero luego se aplanó.
Está claramente la preferencia del mercado por activos estadounidenses. Esta semana los inversores han comprado fondos de renta variable estadounidense por quinta semana consecutiva, totalizando entradas netas más de 8.850 millones de dólares. Luego buscaremos el dato en Europa, pero ni de lejos se va a aproximar.
Claro, pero es que además es muy lógico. O sea, normalmente las grandes compañías, aunque sean compañías tan grandes que coticen en los índices, para hablar, por ejemplo, del Eurostoxx 50, normalmente, si tú tienes tu sede en un país, lo habitual es que una parte importante de tu negocio esté donde tienes la sede y en los países vecinos, colindantes. Normalmente, cualquier compañía, cuando se crea, crece en su país y se expande a los países vecinos. No pasas de España a China sin haber probado Francia u otros países. Claro, si tú dices, bueno, pues esta compañía, ¿cuánto negocio tiene en Europa? Y te das cuenta que es una cantidad importante. Bueno, pues lo penalizas. ¿Y por qué? Porque la situación política y de inestabilidad que tenemos en Europa es elevadísima. La primera economía está en el limbo hasta marzo, que es cuando se produzcan las elecciones. Me parece que son en marzo, sí. ¿No? Francia, bueno, da igual que nombren primer ministro o no nombren, que haya gobierno o no, van a tener el follón que tienen y que se ha demostrado con dos bloques que parece que son los mismos, porque acaban siendo los mismos. Es decir, la ultraizquierda y la ultraderecha al final acaban diciendo las mismas cosas. Te encuentras con que ahora resulta que el país más estable va a ser Italia. El país que ha demostrado durante 40 y tantos años que se puede vivir sin gobierno. Porque tenían, cuando la democracia cristiana y el Partido Socialista con Benito Crax y todo, que todos acabaron en la cárcel o huido, ¿no? Bueno, pues eso, porque en España, ¿para qué vamos a hablar? Es decir, en España, si se aprueban los presupuestos, el precio que vamos a pagar el resto de los españoles para que el gobierno siga manteniéndose ahí sentado va a ser brutal, con lo cual va a haber una inestabilidad salvaje. Bueno, pues, ¿quién? O sea, si yo soy un inversor, ¿dónde prefiero invertir? Coño, pues en Estados Unidos.
¿Y ves a Europa menos Europa, o más en concreto, que mencionabas Alemania? ¿Los germanos son menos germanos? Esta semana el jefe del Bundesbank pidiendo normas sobre gasto más suaves, más gasto en infraestructuras, más gasto en defensa. ¿Es esto lo fácil también cuando se contempla un fondo a nivel Unión Europea, aunque se podría beneficiar meterse por aquí también el Reino Unido de 500.000 millones de dólares en defensa?
A ver, el tema de la defensa, muy lejos de ser una cosa negativa, es una cosa positiva, porque es un gasto estable. Es decir, que además es un gasto finalista, sabes dónde va. Cuando tú inviertes en defensa, te gustará más o te gustará menos, pero tú tienes claro que va dedicado a la defensa, bien a pagar sueldos, bien a comprar plataformas de disparo o bien va a comprar municiones o servicios. Es decir, no es algo etéreo que dices y por el camino se pierde. Porque, y con esto no quiero hablar de la corrupción, porque eso sería otra película, ¿no? Quiero decir que muchos gastos dices, joder, no sé dónde coño han ido al final de toda la jugada esta. En defensa eso no ocurre. Por lo tanto, da estabilidad a una parte de la industria de tu país. El problema que tienen ahora mismo los alemanes, y cuidado, los alemanes se pueden permitir determinados lujos, porque tienen una deuda sobre PIB que ya no me gustaría a mí que fuese el doble de la de ellos, porque no tiene nada que ver. Es que dicen, nosotros tenemos una deuda sobre PIB generada a base de presupuestos equilibrados y cumplimiento presupuestario, y el resto de los países están desmadrados. Pero es que está desmadrado Francia también. Así tú no puedes construir una Europa. Antes o después los franceses van a terminar exigiendo, no pidiendo, exigiendo que haya un bono europeo. Y entonces el bono europeo, ¿quién lo va a tener? Lo va a terminar sufragando son los alemanes.
Alemania de momento a ese bono ya es mucho más difícil que se sume. aún estando como está.
Entiendo que sí. Claro, es que el problema, vamos a ver, Alemania puede emitir bonos ahora mismo que se los quitan de las manos. La pregunta es, ¿por qué el alemán va a estar dispuesto a emitir, a garantizar un bono cuando su deuda pública es un cuarto de la gran mayoría de los países grandes? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo defiendes tú eso ante tu población? Y pensemos que los que vienen otra vez son los democristianos, la CDU, el partido de Merkel. Vamos a ver a quién pone de líder de verdad a partir de ahora, porque Scholz obviamente está no amortizado, está quemado. Entonces, y ese es el problema de Europa, y eso se traslada a los mercados. Europa, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que no somos una alianza, somos un club. Somos un club, y el problema es que en el club, cuando los que pagan se cansan, deja de ser club. Porque dicen, a mí es que ya no me interesa esto, pero es que antes ese club había gente potente, y ahora solo están los alemanes, que encima empiezan a tener problemas serios. Pues, bueno, empiezan a tener, no, los tienen hace tiempo. Pues apaga y vámonos.
Lo que se enciende es la jornada en Estados Unidos. ¿Nos dejas un minuto, Miguel Ángel, y luego te preguntamos por más cositas? No te vas a librar de activos cripto. ¿Cómo empieza la negociación en América, Paul?
Bueno, pues el dato de empleo se ha tomado en positivo. El Dow Jones Industriales abre con un avance del 0,19%. Así es que el promedio industrial vuelve a enfilar máximos históricos. Está ahora en los 44.857 puntos. Veremos a ver si consolida los 45.000 que ya superaba esta semana. El S&P 500 en 6.087 enteros avanza un 0,24%, prácticamente lo mismo que el tecnológico Nasdaq Composite, que se sitúa en los 19.747 puntos. Entre los valores directores de la bolsa americana, el fabricante de material deportivo Nike lidera las subidas con un 0,8%. Le acaba de adelantar ahora mismo Salesforce, empresa de software que se está viendo impulsada por los buenos resultados que han publicado sus rivales. Rivales como GitLab, que ha superado el consenso del mercado. También vemos en el grupo de cabeza a Boeing, que sube más de medio punto porcentual, y al fabricante de maquinaria pesada Caterpillar, un 1,13% arriba. Entre los perdedores, hoy destaca United Health, la compañía que está acusando todavía ese asesinato del CEO de United Health Care. Todavía la policía está investigando el caso y buscando al autor de ese asesinato. Amgen está cayendo un 0,64%, United Health un 1,3% abajo.
Seguimos hablando con Miguel Ángel Temprano. En pantallas tenemos a Bitcoin subiendo 0,25%, 99.390 puntos. A ver, lo de los cripto que veíamos son máximos en índices, antes lo comentábamos, señal de que máximos también se estén viendo en la parte más riesgosa del mercado como Bitcoin. Claro, luego hay datos que pueden incitar y hacen bien a la reflexión. Queríamos conocer la tuya, Miguel Ángel. Últimos 10 años, mayores drawdowns, mayores caídas, por ejemplo, en oro, 22%. Bitcoin se han visto sucesivas del 78, del 82, del 55. Hacer previsiones donde puede estar un activo como este a largo plazo, estos activos que implosionan cada poco año, cada poco tiempo, ¿son serias?
Mira, déjame que, curiosamente, es una casualidad, esta semana me ha tocado explicarle a los estudiantes de la universidad las criptomonedas, los criptoactivos, todos, incluidos los smart contracts. Bueno, la primera pregunta que hice, y no son precisamente ninguno de ellos tontos, hay de varias nacionalidades, para que no, tampoco piense nadie que son los españoles, los hay norteamericanos, franceses. La primera pregunta que yo hice es, ¿qué sabéis de los criptoactivos. Estamos hablando de gente joven, ¿eh? Todos, la contestación fue nada, nada. O sea, con esto que quiero decir, que es imposible que un activo triunfe en el medio plazo, por supuesto en el corto plazo, si la gran mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es. Al finalizar las clases, mis clases son de 2 horas, al finalizar las clases, los alumnos me dijeron que sí, por favor, podíamos repetir la clase porque les había quedado las cosas cogidas con alfileres. Ya. Fíjate con esto que te quiero decir, que la gente compra una acción porque entiende que es, pero la gente compra una criptomoneda y no sabe qué narices es. No sabe qué narices es, no sabe si hay algo o no hay algo detrás. Es un activo puramente especulatorio. Y es un activo que, digan lo que digan, ante el desconocimiento y la volatilidad que tiene, no se van a poder nunca implementar como activo de medio de pago corriente. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué hay detrás del Bitcoin? No hay nada, absolutamente nada. Bueno, y hay alguien que genere el último recurso, es decir, que en el caso, lo que hace un banco central, que en el caso de que haya que emitir más, no, no lo hay. Y la volatilidad, ¿hay alguna manera de controlarla? Tampoco. ¿Alguien va a estar dispuesto a que le paguen en Bitcoin su salario de manera recurrente? Pues no. Bueno, pues porque necesitaría reeducar a toda la población. Es ese tipo de activos para gente que cree en que la bolsa no es un juego de la lotería. Para el que crea que es la lotería, pues oye, perfecto. Pero para aquel que invierta, no que juegue, es un activo que dices, oye, pues vale, ganaré dinero y habrá gente que se habrá hecho de oro y habrá gente que ha perdido una barbaridad. Pero no hay nada detrás. Por lo tanto, aquel inversor que tenga 2 dedos de frente dirá, yo no invierto en nada que no entienda. Y te aseguro que el 99,99% de la gente no lo entiende. No conoce la tecnología que hay detrás, no conoce cómo funciona, no conoce nada, absolutamente nada.
Y Miguel Ángel, las empresas lo entienden mejor, porque por ahí está, por ejemplo, MicroStrategy, ¿no? El mayor tenedor corporativo de Bitcoin, pionero en el enfoque de integrar activos cripto en su tesorería. A ver hasta qué punto las empresas no están explorando formas de monetizar sus tenencias de bitcoins sin tener que venderlo, ¿no? En caso de que necesiten capital, utilizando, no sé, reservas de la moneda como garantía para obtener préstamos, ya sea de bancos o de inversores. ¿Qué te parece que empresas estén cargando en tesorería, en caja, activos cripto y sobre todo haciéndolo a estos precios, desplazando, por ejemplo, activos más tradicionales como los bonos?
Es que en ese caso no estás colocando tus puntas de tesorería, estás especulando con uno de tus principales activos líquidos, que es la caja. La gran mayoría, esto que te he contado de los estudiantes, quiero contar un caso real, que no me he inventado y que ha ocurrido esta semana. Pero lo trasladas a las empresas y ocurre exactamente igual, exactamente igual. Tú dices, no, pero si yo sé cómo funciona, me bajo la aplicación correspondiente, compro y vendo y ya. Y dices tú, ya. Pero tú cuando el dinero que tienes en el bolsillo, tú intrínsecamente en tu cabeza, sabes de dónde sale, sabes quién lo emite, sabes cómo se soporta, sabes cómo cotiza. Aunque no seas un experto, lo sabes. Esto no tiene, la gran mayoría de la gente no tiene ni idea. Absolutamente ni idea. No entiende qué es el blockchain, no sabe le hablar. Estás hablando en ruso. Le estás hablando en ruso. Y cuando la gente le hablas en un idioma que no entiende, no le gusta estar ahí. Entonces, el que una empresa que le ocurre exactamente lo mismo, o sea, cógete a los directores financieros, no del IBEX 35, de todas las compañías españolas, y te aseguro que si coges a 2 o a 3 que sean capaces explicarte medio que esto ya es un éxito. Por lo tanto, esto no es implementable. Y aquel que hace y que coloca sus puntas de tesorería en activos de este tipo, o bien los cubre de alguna manera, y la cobertura siempre tiene un coste, por lo tanto, estás jugando a un activo especulativo que intentas cubrirlo con una especie de opción put, pero eso no es... Los directores financieros de las compañías colocan sus posiciones de tesorería a corto en activos de bajo riesgo monetario y altamente líquidos. Todo aquel que hace otras cosas es porque está especulando con ellos y pasa a ser otra parte de tu activo porque estratégicamente tu empresa está dispuesta a ello. Pero si no, bueno...
Miguel Ángel, ¿en qué universidad das clases?
En la Francisco de Vitoria.
Pues suerte que tienen por allí y nosotros también de escucharte. Que vaya bien el fin de semana y gracias por atendernos este festivo Día de la Constitución. Un abrazo fuerte.
Venga. Gracias, hasta luego.
Seguimos con ello, porque el gestor de capital riesgo, David Sachs, ha sido seleccionado para ser el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas en la nueva Casa Blanca. El presidente electo Donald Trump ha dicho que Sachs se va a asegurar de que el marco legal para el token tenga claridad para permitir que la industria de los activos cripto prospere. El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, ha calificado de locura la idea de una reserva nacional para Bitcoin. Criptomoneda hoy estaba corrigiendo, perdiendo el nivel de los $100,000 que superaba ayer por primera vez.
Donald Trump ha fichado a David Sachs de Kraft Ventures como su zar de la inteligencia artificial y criptomonedas. El puesto recientemente creado subraya la intención del presidente electo de impulsar dos industrias en rápido crecimiento. David se centrará en convertir a Estados Unidos en el claro líder mundial en ambas áreas, publicaba anoche Trump en su red social Truth Social. Trump ha dicho que Sachs también va a liderar el Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología. Asimismo, Trump asegura que Sachs va a salvaguardar la libertad de expresión online y nos alejará del sesgo y la censura de las grandes tecnológicas. Con Sachs, Trump ha elegido a uno de sus partidarios y recaudadores de fondos más destacados de Silicon Valley para un puesto importante en su administración. Sachs ha desempeñado un papel clave en el impulso de la recaudación de fondos de Trump entre los donantes de la industria tecnológica, incluyendo la organización conjunta de un evento en su casa de San Francisco en junio pasado, donde la entrada costaba $300,000 por persona. Sachs se hizo famoso en la industria tecnológica durante su etapa como director de operaciones de PayPal, la empresa de pagos fundada por Elon Musk, que luego fue vendida a eBay. En 2017, Sachs fundó la firma de capital riesgo Kraft Ventures y ha invertido en empresas propiedad de Musk, incluida SpaceX. Se espera que el nuevo puesto ayude a impulsar la desregulación de la industria de las criptodivisas que Trump prometió durante su campaña electoral. En plena fiebre del Bitcoin, Sachs se inclina por otra cripto, Solana.
En vista de lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados de criptomonedas, me decantaré por Solana. Comenzó el año a unos $9 por token, ahora está en 92. A día de hoy, obviamente es muy volátil, pero ha subido aproximadamente 10 veces este año hasta la fecha.
El nombramiento de Sachs ha ocurrido un día después de que el Bitcoin batiera la barrera de los $100,000 por primera vez en su historia como reacción a la nominación de Paul Atkins, también defensor de las cripto, que va a ser el próximo presidente de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La elección de Sachs de momento no ha conseguido que la criptodivisa por excelencia mantenga ese listón de los 5 dígitos. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, ha tachado de locura la idea de que el gobierno establezca una reserva de activos de Bitcoin.
Algunas de las cosas que se están diciendo, esa idea de que deberíamos tener algún tipo de reserva nacional de bitcoins, son una locura. Entiendo que se necesiten unas reservas nacionales de petróleo, entiendo que hace un siglo se acumulara oro en Fort Knox, pero de todos los precios que se pueden mantener, ¿por qué el gobierno optaría por mantener un puñado de bitcoin acumulando un inventario estéril? No hay ninguna razón para hacerlo, salvo para complacer a los generosos contribuyentes de la campaña que tienen intereses especiales.
Pues hablando de donantes, Elon Musk se ha ganado el título no oficial de benefactor más prolífico del ciclo electoral. Ha invertido al menos 274 millones de dólares en grupos políticos en 2024, mucho más que el segundo mayor donante, según Open Secrets. El multimillonario CEO de Tesla ya se ha cobrado la recompensa política al ser nombrado por Trump como codirector del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, a través del cual planea recortar hasta 2 billones de dólares del presupuesto federal.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Lo que recorta en Europa con poquitas ganas es Bolsa Española. En ella tenemos a IBEX 35 perdiendo un 0,10%. En 12.106 puntos ahora mismo. Última jornada de la semana que concentraba todos los focos en ese informe de empleo en Estados Unidos, que ha sido mejor de lo esperado, a la espera de repercusiones económicas, también sobre todo monetarias, tipos de interés, mercados optando, los veíamos desde primera hora, por algo de tregua, incluido un IBEX que puede poner freno a su racha de 6 subidas consecutivas. A jornada festiva en España, pero no en la bolsa española, incluido ese dato macro más esperado de toda la semana en los mercados. Ha invitado a ver las subidas después de las caídas de ayer en índices estadounidenses. En Europa, algún índice ha fortalecido las suyas, como bolsa francesa, sube CAC 40 un 1,21% en 7.419 puntos. A bolsa española aparcando algo el optimismo persistente durante las últimas sesiones. Ayer encadenaba su sexta subida consecutiva hasta el punto de cerrar por primera vez desde 2010 por encima de esa barrera de los 12.000 puntos. Cautela predominante hoy y la expectación que generaban los datos de empleo de Estados Unidos. Luego veremos los de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Han enfriado al IBEX en niveles próximos a los 12.100 puntos con los que cerraba ayer. Hay damnificados dentro del índice selectivo. Ya hemos visto las acciones de Puig registrando ahora mismo caídas en el valor del 4,8, 18,72. Ha llegado a ceder más de un 7 al tocar mínimo intradía en los 17,90. Ya hemos visto que retira por problemas de calidad, no de seguridad, a varios lotes de su marca de maquillaje Charlotte Tilbury. En el extremo opuesto, en el de las subidas, destaca Acciona Energía, la empresa de renovables. Reduce el castigo bursátil acumulado este año con el impulso procedente de la mejora de recomendación emitida por los analistas de Morgan Stanley. Su matriz Acciona también sale favorecida. Ahora mismo gana Corporación Acciona Energías Renovables un 3,4, sube Acciona un 1,28. Entre medias se colocan Fluidra más 1,7 en 25,56, gana Colonial un 1,30 en 5,44 euros. ArcelorMittal, Acerinox hoy suben ambas. Ha habido en jornadas precedentes mejor comportamiento relativo para Acerinox. Hoy esta se apunta a un 0,8, sube ArcelorMittal un 0,96. Subidas en Telefónica del 0,58%, 4,36 euros. Sigue avanzando IAG. Ayer analistas ponían bajo cuestión niveles que está alcanzando ya la acción, 3,42 euros. Entre los bancos tenemos en positivo por muy poquito a BBVA, 9,64, y a CaixaBank con sus 5,40. En el lado de las pérdidas después de Puig, a distancia tenemos a Repsol perdiendo un 0,9 a 11,22 euros, y caídas que superan el 0,5 en Unicaja, en Rovi, en Solaria, en Celnex, en Grifols, también en Mafre.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
Y Los tipos de interés, la polarización y las turbulencias geoestratégicas no logran ahuyentar a las empresas extranjeras de España. Casi un 90% de las empresas de capital extranjero asegura que no va a reducir sus inversiones ni sus plantillas en nuestro país este año. Al menos esto se desprende del barómetro del clima de negocios en España. Hablamos con María Luisa Blázquez, coautora de esta 16ª edición del barómetro e investigadora asociada del Centro Internacional de Competitividad del IES. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué habéis concluido con este barómetro? ¿Qué es lo que más valoran los inversores extranjeros en España?
Bueno, pues como bien decías, efectivamente, a pesar de cierta incertidumbre política y económica a nivel general, no solo de España, los inversores tienen planes de mantener sus inversiones, su plantilla, sus exportaciones y su facturación en España para los próximos años, y realmente lo que más valoran, los motivos por los que vienen, aparte de obviamente la localización geográfica que tenemos, la localización estratégica y muy atractiva, el tamaño de mercado y el acceso que proporcionamos a otros mercados, pero también temas laborales, tanto de costes laborales como de capacitación de la mano de obra, y también las infraestructuras. Las infraestructuras son históricamente una de las fortalezas que señalan los inversores, ¿no? Tanto de infraestructuras físicas, carreteras, transporte, etcétera, como también las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones.
Uh-huh. ¿Y el talento?
El talento, por supuesto. Lo que te decía, la capacitación de la mano de obra es uno de los principales motivos por los que vienen a nuestro país. Y además esto lo vemos muy claramente porque nosotros les preguntamos sobre diversos temas de costes y diversos temas de capital humano, ¿no? Y en cada tema siempre les preguntamos a los inversores, bueno, ¿cuál es la valoración que dais a España en cada uno de los aspectos? Pero también cuál es la importancia que tiene para vosotros este aspecto. Entonces siempre preguntamos por costes y por disponibilidad de mano de obra cualificada y no cualificada. Y siempre, todos los años, la respuesta es la misma. La disponibilidad y costes de mano de obra no cualificada es mucho menos relevante que la disponibilidad y coste de mano de obra cualificada, ya sea de cualificación universitaria o de formación profesional, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto es muy positivo y muy indicativo del tipo de inversión de valor añadido que viene a España, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué dicen los inversores extranjeros que debería mejorarse?
Bueno, pues aquí hay también nos ponen deberes, ¿no? Nos señalan las cosas que hay que mejorar. Bueno, a nivel de capital humano, aunque como comentábamos antes, es verdad que las valora muy positivamente la cualificación, sí hay algunos temas como, por ejemplo, el dominio de idiomas, que creen que claramente es mejorable. Y aparte, este es uno de los temas clave para los inversores. De todas las más de 55 variables que medimos, el dominio de idiomas es el cuarto en importancia, ¿no? Y esto, pues, realmente hay que mejorarlo. Luego hay temas que son debilidades a nivel general del estudio, por ejemplo, el coste de la electricidad, aunque obviamente este aspecto ha mejorado mucho respecto al año pasado, pero esto sigue estando con una valoración muy baja y, aparte, esto es muy importante para la competitividad del sector industrial, ¿no? Uh-huh. Y también hay temas, bueno, pues de tipo más de entorno regulatorio, por ejemplo, la carga burocrática en el funcionamiento de la empresa, hay que mejorarlo, el funcionamiento de los juzgados mercantiles. Bueno, pues son temas en los que hay que actuar, sobre todo la carga burocrática. Esta también es uno de los temas que aparece también en informes de competitividad de organismos como el Foro Económico Mundial históricamente, ¿no? Aquí tenemos una valoración baja y sobre esto hay que incidir, ¿no?
Se podría pensar que la excepción ibérica, ¿no?, en el tema energético sería una ventaja comparativa, pero no es así, ¿no?
Sí, bueno, pero sí es verdad que seguimos teniendo valoraciones bajas. Sí, sí es verdad que hemos mejorado, pero seguimos teniendo valoraciones bajas, y además no solo en el coste de la electricidad, también en el coste de otras energías. Es verdad que, bueno, pues con todos los problemas que ha habido también en el tema, bueno, pues en el tema con la guerra de Ucrania, esto también ha incidido negativamente, ¿no?, en este aspecto, y no solamente en España, sino, bueno, pues a nivel general, ¿no? Pero sí que hay que seguir incidiendo, porque esto es un tema que los inversores dicen año tras año.
Has mencionado la guerra en Ucrania. Creo que hacéis un apartado especial, ¿no?, sobre el impacto de este conflicto.
Sí, hacemos un apartado especial, lo introdujimos el año pasado y bueno, desgraciadamente este año ha habido que seguir manteniéndolo porque las consecuencias siguen ahí. Y entonces es verdad que el impacto es algo menor. El año pasado pues nos decían el 50% de las empresas que tenía un impacto alto esta guerra sobre los resultados de su empresa. Este año es el 46%, pero tiene un impacto alto, por ejemplo, como comentábamos antes, en los costes de energía. Obviamente, pues ha encarecido los costes de energía, en carencias de suministro. Y el año pasado, por ejemplo, tenía mucho impacto sobre problemas en la distribución logística. Un 46% de las empresas nos decían que les estaba afectando la guerra de la invasión rusa de Ucrania mucho a la distribución logística. Este año, bueno, pues solo un 29% de las empresas lo dicen, pero sobre todo sobre el tema de los suministros y especialmente sobre el tema de la energía sí que está teniendo un impacto relevante.
Bueno, otro apartado importante para cualquier inversor extranjero que quiera venir a nuestro país a jugarse su dinero es el entorno regulatorio, la seguridad jurídica. ¿Qué dicen?
Bueno, pues el entorno regulatorio precisamente es de las áreas con valoraciones más bajas, ¿no? Aquí comentábamos uno de los temas que medimos en el entorno regulatorio es la carga burocrática que comentábamos antes y la eficacia de los juzgados mercantiles, pero luego el aspecto que más importancia tiene para los inversores sobre el entorno regulatorio es la estabilidad del marco regulatorio, ¿no? Y aquí es verdad que tenemos una valoración baja, 2,65 sobre 5, es decir, bueno, pues aquí hay que trabajar. Y además pues es ligeramente inferior que la del año pasado, ¿no? Y esto es fundamental para los inversores, ¿no? Que el marco regulatorio, que las reglas del juego sean estables, digamos, ¿no? Y esto es un tema que además, bueno, pues hay que incidir mucho porque es un tema que no tenemos que olvidar porque realmente aquí estamos compitiendo con otros países por atraer la inversión extranjera, ¿no? Entonces tenemos que proporcionar pues unas reglas de juego estables, ¿no? Que permitan pues hacer previsiones a largo plazo con cierta certeza, ¿no? Digamos.
Podemos pensar que la economía de nuestro país está basada en el sector servicios y en alguna industria como la automotriz, pero hay sectores de alto valor añadido de I+D, sectores punteros en los que se están fijando, ¿no?, los inversores extranjeros.
Sí. De hecho, bueno, o sea, lo que comentábamos antes de la mano de obra, cómo les importa la mano de obra cualificada y los costes de mano de obra cualificada, es indicativo de este tipo de inversiones. Por ejemplo, en el año 2022, por ejemplo, España fue el tercer receptor global de proyectos de inversión en proyectos greenfield en energías renovables, el tercero en el sector aeroespacial, el cuarto en proyectos de actividades relacionadas con I+D, o por ejemplo, el quinto en proyectos relacionados con inteligencia artificial. Es decir, estamos atrayendo proyectos de un alto valor añadido y bueno, hay que mantenerlo así. Por tanto, es muy importante mantener las condiciones y sobre todo que la capacitación de la mano de obra pues sea alta también, ¿no? En esto es lo que hay que incidir sobre todo. De hecho, de los tres principales ámbitos de actuación de los que se señalan en el informe, aparte del dominio de idiomas, son otros dos temas que son fundamentales para los inversores a nivel de capital humano, que es la capacidad de aprendizaje, que se sigan las personas reciclando y que se siga invirtiendo en la formación, y luego la aceptación de responsabilidades y objetivos, ¿no? O sea, los inversores, es verdad que viene inversión de alto valor añadido, pero eso nos obliga, para seguir siendo competitivos, a tener una cualificación muy alta de la mano de obra, ¿no?
María Luisa Blázquez, coautora de la 16ª edición del Barómetro del Clima de Negocios en España e investigadora asociada del Centro Internacional de Competitividad del IES. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un split, o también llamado desdoblamiento de acciones, consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción, bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha desdoblado. Por su parte, un contrasplit es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parqué.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.